Y ya apagó el micrófono.
Bueno, sesión del seminario Hegel del 1 de junio del 2023. Estamos en el capítulo séptimo sobre la religión. Tenemos además con nosotros a Cristina, que ha trabajado el asunto de la religión en Hegel y ha publicado un libro con el trabajo hecho por ella para lo que yo se llamaba entonces tesis de licenciatura. El libro es este: Manifestaciones del Absoluto en la filosofía de la religión de Hegel. Es muy recomendable y en concreto respecto a este capítulo, es una excelente guía para este capítulo y en general para la obra de Hegel, porque la religión en Hegel no solamente está en este libro, sino en otros, y por lo tanto entra en la obra de Hegel. Digamos, para quien quiera una clave de interpretación, la religión, la religación es la forma de plantear la política en Hegel, dicho de forma muy tosca, muy esquemática, pero esta es la clave, ¿no? Bien, entonces tenemos el libro. Se puede adquirir electrónicamente. ¿Cómo se podría?
Es de Apeiron Ediciones.
Apeiron.
Entonces, simplemente en la web, pues poner el título del libro o mi nombre, que es Cristina García González, y ya está.
Cristina García González, Manifestaciones del Absoluto en la filosofía de la religión de Hegel, Apeiron. Apeiron Ediciones. Recién publicado, o sea, mayo-junio del 2023. El libro está en catalán, pero no creo que haya para nadie dificultades al respecto, porque, claro, es un libro absoluto. La temática es muy técnica y va sobre. O sea, otra cosa sería una novela en catalán o una poesía en catalán que requeriría. Se manejarían lenguajes más complejos, más intimistas. Este es un lenguaje técnico para comprender a Hegel, por lo tanto es un libro que cualquier persona que tenga interés en leer a Hegel puede entender. Bueno, pues vamos a donde estamos. Estamos en el apartado B, el subapartado C, o sea, el apartado B es la religión arte o la religión del arte. Entramos en la subapartado C, la obra de arte espiritual. Vamos a entrar aquí en una interpretación de Hegel a partir de la Ilíada. Esto es muy fácil de. Hay algún punto, a lo mejor, en el que yo acabo de estar muy de acuerdo con lo que dice de la Ilíada. Pero bueno, lo iremos viendo. Los espíritus del pueblo que se hacen conscientes de la figura de su esencia en un animal particular, los espíritus del pueblo, de los pueblos que han tomado conciencia de sí mismos como pueblo, mediante un símbolo, mediante un tótem, mediante un símbolo, mediante un dios, convergen en un solo espíritu. Van evolucionando y van. Bueno, evolucionando no es la palabra, porque evolución no es hegeliano, ¿no? En su proceso histórico van comprendiendo ser un solo espíritu. Eso ocurre sobre todo en la Hélade, donde. Y en esta época, en Grecia, en esta época griega donde las distintas polis están aisladas, pero se consideran parte de un mismo etnos, que además la palabra no tiene el mismo sentido que para nosotros, pero se consideran de un mismo etnos, de una misma comunidad. Es la comunidad de pueblos que. Se supone que se organizan junto con el rey de reyes, que es Agamenón, Anaxandrón, rey de reyes, para combatir en Ilión, en Troya, por la ofensa que ha sufrido el hijo del rey Agamenón, Menelao, ¿no? Al que le ha su mujer se ha marchado con otro a Ilión. Esta es la, esta digamos que viene a ser la versión que acepta Hegel. Luego, cuando uno lee la Ilíada, se da cuenta de que Ilión también son griegos. O sea, no hay distinción. Son tan griegos, son tan helénicos los unos como los otros, aunque allí por la forma de comportarse, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Convergen en un solo espíritu. Así, los espíritus del pueblo, particularmente bellos, se unifican en un panteón cuyo elemento y alojamiento es el lenguaje. Hay una confederación de dioses, panteones, panceón, todos los dioses. Para nosotros un panteón es un lugar donde se juntan, yo qué sé, cuerpos de muertos ilustres y cosas por el estilo, ¿no? Pero el panteón es todos los dioses, pan, pas, pasa, pan, todos, ceón, todos los dioses. Hay un reconocimiento mutuo de los dioses de todas las polis y todos los dioses son aceptados como dioses de todos los demás, de todos, por más que cada polis tiene, digamos, más devoción hacia, o sea, Atenas, pues hacia Ateneas, pero no desprecia el dios de los corintios, etcétera, etcétera. Y esta confederación les, de dioses es la reelaboración de esa confederación que van obrando entre ellos. Una confederación, bueno, años después tendremos, muchos años, siglos después se produce la guerra del Peloponeso, que es una guerra entre todos ellos, o sea que es una confederación. Pero ellos siempre se reconocen como una comunidad, en el sentido de que, por ejemplo, cada 4 años, como mínimo cada 4 años, está prohibido hacerse la guerra y todos se juntan y hacen juego, hacen las Olimpiadas, de las que se nos va a hablar aquí. Hay Olimpiadas. En la época de las Olimpiadas, si las polis están en guerra, tienen que suspender, entre ellas, tienen que suspender la guerra. Por eso es muy cierto que las Olimpiadas tienen mucho de religioso. Y acudir a competir en los Juegos Olímpicos. La contemplación. Y hay un elemento común que es el lenguaje. El lenguaje, el griego tenía ciertamente variantes dialectales, pero todas eran, todas ellos se entendían bien de una variante dialectal a la más alejada. Por lo menos eso me decían a mí siempre los profesores, alguna vez que un profesor cuando yo traducía a griego me ponía una variante dialectal me volvía loco. Me estará cambiando la declinación muchas veces, pero ellos entendían, y o sea, había una lengua común. La contemplación pura de sí mismo como humanidad universal, se entienden a sí mismos como una humanidad universal, tiene en la realidad efectiva del espíritu del pueblo la forma de que éste se vincula a los otros con los que por medio de la naturaleza constituye una nación única, una empresa común, bueno, o sea, la parte corpórea, la naturaleza física, y esta contemplación de sí mismos como una unidad a través de ese panteón, a través de esta unidad lingüística, a través de este espíritu común de etos, porque evidentemente había un espíritu. Humanidad universal, para ellos, para ese mundo, el universo humano eran ellos. O sea, ellos eran la humanidad y los demás eran berber, o sea, los bárbaros, ¿no? Que además es una onomatopeya, ¿no? Surge como onomatopeya. ¿Quiénes son los otros? Los que bla, 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 no se entienden. Los bárbaros, es así, ¿eh? De ahí viene la palabra bárbaros, los que no se entienden, los otros, los que están excluidos de la humanidad, ¿eh? Son una nación única, por medio de constituye una nación única, se consideran a sí mismos una unidad en una empresa común. Aquí la empresa común va a ser la Ilíada, la guerra, los 9 años de guerra que los aqueos, que así se llaman a todas estas distintas comunidades, desarrollan en Ilión, en Troya, que es la Ilíada. Y forma para esta obra un pueblo conjunto con un cielo conjunto. Hay una comunidad conjunta que tiene unos dioses compartidos. Esta universalidad a la que el espíritu llega en su existencia, el espíritu como emerger de la comunidad. Hay una comunidad real y por lo tanto hay un espíritu real y un ayudarse real, ¿no? Y una lengua común real y, en este caso, un hacer en conjunto, ¿no? Esta universalidad, totalidad universal, a la que el espíritu llega en su existencia, no es, sin embargo, más que la primera, la que parte por ahora solo de la individualidad de lo ético. Hay un etos común y no ha sobresalido todavía y no ha sobrepasado todavía su inmediatez. No ha formado un estado único a partir de estas poblaciones. Hay un etos común, una forma de vida común, un entenderse común, una cotidianidad de vida común en usos, en costumbres. Eso es cierto. Las distintas polis de esta época que se llamarían aqueas, ciudades tanto de la península como de las islas, del Egeo, etc. Pero todavía no. Hasta Alejandro Magno, no habrá un poder unificador de todas estas. Un poder unificador que respetará las diferencias. De hecho, no vamos a entrar en la historia. Alejandro Magno gobernaba para los griegos con hegemonía, o sea, con conducción hegemónica, sobre los otros con violencia. Esa es una frase que está en Plutarco sobre Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno es muy posterior a este periodo de la Ilíada que representa, que habla de un mito, ¿no? La Ilíada me parece que es del siglo IX, bueno, el siglo X, antes de nuestra era. La eticidad del pueblo, la eticidad del espíritu del pueblo realmente efectivo, o sea, es real, descansa, por un lado, en la confianza inmediata de los individuos singulares en el conjunto de su pueblo, todos consideran ser copartícipes de una eticidad, y por otro, en la participación inmediata de que todos, al margen de las diferencias de estamento, que no solamente, ya no está hablando de las diferencias de polis, sino de clase social, tienen en las resoluciones y acciones del gobierno. Cuando se unifican, en principio, no en un orden permanente, sino para una acción común, queda provisionalmente al margen esa libertad de participación de todos y cada uno. Aquí se está refiriendo a el inicio de la Ilíada, en la cual están hablando los reyes. Bueno, la Ilíada comienza: canta, oh Dios, a la cólera del Pelayo. Menin, aide, cea, Pelayo. Canta, oh Dios, a la cólera, la menis, menidos, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que precipitó al orco, que produjo muchísimos males y precipitó al orco las almas de muchos aquellos. ¿Qué pasa? Bueno, pues comienza un problema en que Aquiles está airado, se reúne una asamblea, y en estas asambleas hablan los reyes, y en un momento de estas asambleas toma la palabra un plebeyo, que además es jorobado, o sea que lo pintan como feo, y uno de los reyes coge un bastón, su bastón, y le atiza en la joroba diciendo que tiene que callarse. O sea, además lo que propone el plebeyo es un acto malo, no me acuerdo si es dejar la guerra, o sea, cosas así, cosas muy miserables. El plebeyo no solamente es plebeyo, es bajo, no es un rey, sino que es feo, faulos, jorobado y es cobarde, y le pegan un palo. Claro, estamos viendo bastantes más cosas, o sea, eso no es la democracia ateniense, ni mucho menos. Pero aquí, bueno, él considera Hegel, probablemente con razón, que en las acciones confederadas, las decisiones las tomaba los dirigentes de cada de cada polis, mientras que probablemente en las polis, a pesar de que todavía estamos en una época muy poco democrática, muy de reyes, probablemente el pueblo tuviera alguna representación. Los que no eran reyes tuviera alguna posibilidad de intervención en la asamblea, aunque solo sea escuchar lo que se decía en las asambleas. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Desde luego, hasta el siglo VI no aparecen las leyes, bueno, y la democracia es el siglo IV, ¿no? Para nosotros, pues es la más característica es después de la batalla de Salamina, cuando la plebe remera ateniense derrota, es la que derrota en batalla naval al persa y entran en la ciudad de Remos en manos e instauran el poder. Ellos han salvado Atenas, ellos instauran el poder. Esto dará muchas vueltas, ¿no? O sea, habrá dos momentos tremendos, si mal no recuerdo, el 430 y el 411, de golpes dictatoriales de la aristocracia en Atenas, solo en Atenas. O sea, el 430, si mal no recuerdo, es el régimen de los 500, impuesto tras la derrota de Atenas en la Peloponeso. Eso es resuelto en el 411, a lo mejor se me escapan las fechas, mira, tendría que haberlo mirado. Se instaura una dictadura terrible, violentísima, la de los 30 tiranos, que causa muchísimos, es una con una dictadura terrorista, pero demócratas, el bando democrático, ahora ni siquiera me acuerdo el nombre de su dirigente, toman el Pireo. Desde el Pireo, que está lejos de Atenas, bueno, hay un piden que organizan el ejército democrático y el ejército democrático derrota entre Atenas y el Pireo a los dictatoriales y vuelve a instaurar la democracia. Todo esto debajo de, pues bueno, de alianzas, de derrotas entre las ciudades, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Bueno, es donde se inventa además una palabra sobre la que vamos a ver variantes aquí. Aquí vamos a ver la palabra mnemosine, como recuerdo, como lo que él ha ido. Allí se inventa la palabra borrar la memoria. Amnistía. Ahí se inventa la palabra amnistía. Porque después de aplastar a los tiranos, los demócratas, que saben que la única manera de que la polis aguante respecto de las otras polis es recomponer la unidad de la polis, mandan uno por delante, que es un sacerdote que va gritando, olvidemos, amnesia, o sea, amnistía. Esta es la... Bien, estamos, pero estoy yéndome de... Bueno, estoy citando un poco el asunto, pero me estoy yendo de lo que toca, ¿no? Estas, bueno, ya ahí en estas resoluciones confederadas entre los distintos pueblos queda señalado que tienen poco que decir los más bajos, ¿no? En la participación que todos, al margen de las diferencias de estamentos, tienen en las resoluciones y acciones del gobierno. Bueno, por un lado, en la confianza inmediata de los individuos singulares en el conjunto de su pueblo, y por otro, en la participación inmediata que todos, al margen de sus diferencias de estamento, tienen en las resoluciones y acciones de gobierno. Bueno, aceptémoslo, pero ya digo, en la Ilíada lo primero que hay es que en la asamblea solo hablan los importantes, los reyes, y cuando uno del pueblo intenta hablar, le dan un bastonazo. Cuando se unifican, en principio, no en un orden permanente, sino para una acción común, queda provisionalmente al margen esa libertad de participación de todos y cada uno, queda provisionalmente al margen. De ahí que este primer carácter común sea más una asamblea de individualidades, de notabilidades, diría yo, que, siguiendo, si tomamos el libro como está haciendo él, Hegel, que el dominio del pensamiento abstracto. Bien. El cual privaría a los individuos singulares de su participación autoconsciente en la voluntad y los hechos del todo. El dominio del pensamiento abstracto sería, cuidado, el paso superior. ¿A qué se referirá? Yo supongo que se referirá a cuando se... Alejandro, como el siguiente paso cualitativo superior, ¿eh? Pero hay un estadio superior que es el dominio del pensamiento abstracto, ¿eh? El cual privaría a los individuos individuales de su participación autoconsciente en la voluntad y los hechos del todo. La asamblea de los espíritus del pueblo constituye un círculo de figuras que ahora comprende tanto la entera naturaleza como el mundo ético entero. Los espíritus del pueblo son esa galería panteón, ¿eh? Esos, también ellos están más bien bajo el mando supremo de uno que bajo su dominación suprema. ¿Cuál es el mando supremo? Zeus, dado la galería de dioses, ¿no? Pero están bajo el mando más que bajo su dominación, ¿eh? Es cierto que en la polis había poderosos y menos poderosos, pero no, las polis se aguantan porque en un momento dado, aunque hubiera reyes, podían poner un ejército en marcha. Y para poder poner un ejército en marcha, la plebe no puede ser esclava. A la plebe, siempre al más bajo le ha de merecer la pena defender su comunidad. A un esclavo igual le da quien le mande. Cambiar un amo por otro amo, yo voy a luchar y arriesgar mi vida para mi amo cuando voy a caer en manos de otro amo. O sea, siempre las comunidades estas tienen una dinámica en la cual el nivel más bajo no es esclavo. La plebe, el demos, que es como se llama, porque el demos quiere decir los más bajos, ¿eh? O sea, luego demos ha pasado a ser la democracia, el poder, pero es el poder de los pobres. El demos, el demos era los pobres. Cuando los persas atacan, el demos ateniense no acepta que ocupen su ciudad. Si hubieran sido esclavos, igual les hubiera dado un rey que otro rey, ¿eh? Ellos organizan, defienden la polis, ¿no? Para sí, ellos son las sustancias universales de lo que en sí es y hace la esencia autoconsciente, ¿no? Bueno, volviendo, la asamblea de los espíritus del pueblo constituye un círculo de figuras que ahora comprende tanto la entera naturaleza como el mundo ético entero. También ellos están más bien bajo el mando supremo de uno que estos dioses. Para sí, ellos son, o por sí, ellos son las sustancias universales de lo que en sí es y hace la esencia autoconsciente. Estamos hablando de esas figuras divinas, ¿eh? Son la autoconsciencia de esas sustancias universales que en sí es y hace la esencia autoconsciente. Pero es esta la que constituye la fuerza y por de pronto el centro, cuando menos, por el que se esfuerzan aquellas esencias universales. Esto quiero ir rápidamente y leer simplemente cómo lo plantea este Jiménez. Para Jiménez esto se traduce de esta manera. Vamos a ver. Tomados de por sí, la naturaleza y el mundo ético, fijaos, queda. Para mí aquí estaba hablando de las divinidades, ¿eh? Pero son las sustancias universales de aquello que el ser autoconsciente es en sí y de aquello que el ser autoconsciente hace. Ese ser autoconsciente constituye la fuerza y es el que constituye por lo menos el centro. Bien, esto es lo que hay. No es el sitio. Y yo creo haber interpretado en mi lectura bien la propuesta que hace Antonio Gómez. Hay dos propuestas. ¿Hay algún otro punto en el que hay distintas traducciones. En una de ellas creo que Jiménez se equivoca porque busqué la palabra, pero en otras me parece más ajustada y no se corresponde a la versión que da Jiménez. Pero hay en este texto, que es complejo, porque el capítulo, este séptimo como el sexto, son difíciles, hay distintas interpretaciones, propuestas de traducción. Bueno, vuelvo, pero es esta la que constituye la fuerza y, por de pronto, el centro, cuando menos, por el que se esfuerzan aquellas esencias universales que de primeras parece vincular sus asuntos solo de manera contingente. Bueno, las fuerzas que forman, porque después de todo las mismas figuras divinas hacen referencia a unidades, a subunidades de esteticidad universal común. Pero el retorno de la esencia divina a la autoconsciencia es lo que ya contiene el fundamento de que ésta forme el centro para aquellas fuerzas divinas y oculte de momento la unidad esencial bajo la forma de una amistosa referencia exterior de ambos mundos. Yo interpreto que ya no ven la sustancia a través de la confederación de divinidades, ya no ven, ya ven una sola sustancia, pero el retorno de la esencia divina a la autoconsciencia es lo que ya contiene el fundamento de que ésta forme el centro para aquellas fuerzas divinas y oculte de momento la unidad esencial bajo la forma amistosa de referencia exterior de ambos mundos. Ambos mundos son el mundo de las divinidades y el mundo de las polis. La misma universalidad que corresponde a este contenido tiene también necesariamente la forma de la conciencia en que dicho contenido entra en escena. ¿Cómo entra en escena este contenido universal que tiene una forma de conciencia? Ya no es la actividad efectivamente real del culto, sino una actividad que ciertamente no se ha elevado todavía a concepto, pero es una actividad real, es un ejército formado por todos ellos para una empresa común. O sea, no es solamente culto, divinidades o Juegos Olímpicos de todos ellos juntos, ya no es la actividad, ya no es solamente la actividad efectivamente real del culto, sino una actividad que ciertamente no se ha elevado todavía a concepto. Nosotros somos un solo etnos, pero sí por primera vez y solo ahora a representación, a enlace sintético de conciencia y de conciencia autoconsciente y de conciencia externa, de comunidad más confederación. La existencia de esta representación se da en el lenguaje es la primera lengua y se da en un primer uso del lenguaje en una cosa común, la epopeya como tal, que contiene el contenido universal, al menos en cuanto a integridad completa del mundo, si bien no en cuanto a universalidad del pensamiento. ¿Cómo? Ahora leeremos lo que dice aquí Dri. A ver, integridad completa del mundo. Presentan una versión unifica. Bueno, esto lo estoy interpretando yo según Lukács. La Ilíada presenta una obra como la Ilíada, es una obra con mundo. Hay una interpretación. El arte replica una cosmovisión, para decirlo con palabras actuales. Mientras que en un vaso campaniforme, una cenefa o una mujer cazando en un abrigo levantino, podemos ver a una mujer, hay mujeres cazando, hombres cazando, es lo mismo, ¿no? Dan algo, dan una escena, pero no permiten comprender cómo se entiende un mundo y cómo es ese mundo, aunque sea de forma estilizada. La Ilíada, una obra lingüística así, permite dar una imagen de un mundo, ¿no? la existencia de esta representación, en que ellos se presentan a sí mismos como se objetivan en una obra de arte, se dan a sí mismos representación, se presentan de forma el pueblo, esto era así, en ese nivel artístico, de representación, ¿no? Es la primera lengua, la epopeya como tal, que contiene el contenido universal, al menos en cuanto a integridad completa del mundo, si bien no en cuanto a universalidad del pensamiento. Todavía no hemos llegado, supongo que se refiere aquí al nivel filosófico, estamos en el nivel artístico-religioso de el epos. El aedo, el bardo, el aedo, bueno, nosotros los que estábamos en griego siempre decíamos el aedo, o sea, el cantante, el que canta, el que da, es el creador, ¿no? El aedo es el individuo singular y efectivo a partir del cual, en cuanto sujeto de este mundo, él pertenece a ese mundo, este mundo es engendrado y sostenido. Él forma parte de esa comunidad y él transmite los cantos, ¿no? Los cantos que componen la Ilíada. La Ilíada es una versión, ¿eh? Es más, la Ilíada es una versión escrita de un ciclo, del ciclo La Guerra de Troya. La Ilíada no es más que unos meses del noveno mes, unos días del noveno mes, del noveno año de la guerra de Troya, que van desde la cólera de Aquiles al entierro de Héctor, pasando por la muerte de Patroclo y la muerte de Héctor, ¿eh? Es eso, nada más, ¿no? Se obliga a Agamenón a entregar una esclava conquistada en guerra, porque era la hija de un sacerdote de Apolo. Entonces, ese sacerdote reclama a la hija, y como Agamenón, que la tiene como concubina, no quiere devolverla, este sacerdote de Apolo pide a Apolo que intervenga, y Apolo envía sus flechas, es el cólera. Corre el campamento de los aqueos el cólera. Y entonces la asamblea pide a Agamenón que devuelva a la hija. Aquiles toma la palabra y pide a Agamenón que lo haga. Y entonces Agamenón dice, pues sí, pues una se llama Briseida y otra Griseida. Pues yo devuelvo a esta mujer a su padre, pero tú me entregas a la esclava de la que tú te has apoderado en combate. Y le quita a Aquiles la concubina esclavizada. Entonces Aquiles estalla en cólera, la cólera de Aquiles, y deja de ir a la guerra. Y entonces eso es una catástrofe, porque desde el momento en que Aquiles deja de participar en los combates, hay unas matanzas tremendas de aqueos y se muestra todo el valor, la grandeza de Héctor, que combate y mata y mata y mata. Héctor, que sabe perfectamente que todo acabará mal, que serán derrotados. En el canto sexto hay un momento bellísimo en el que Héctor va a salir a combate y se le aparece su mujer antes de salir de la ciudad y le dice, desgraciado, ¿tú a dónde vas? Tú sabes que vas a convertir a tu mujer en una viuda y a tu hijo en un huérfano. Entonces él toma la palabra y dice, bien, sé yo cómo acabará todo esto. Yo moriré, perecerá Ilión, pero mi dignidad me impide no afrontar de cara esto y no actuar valientemente en el combate. Las dos cosas. El héroe más maravilloso de la Ilíada no es un griego. Es Héctor, que es un griego. Pero es el dirigente de los troyanos, ¿eh? El héroe más maravilloso, más sereno, más equilibrado, más que te roba el corazón, es Héctor. Y Aquiles, bueno, es un perfecto imbécil. Enfurruñado porque le han quitado la concubina, deja que mueran y mueran y mueran sus personas, sus amigos, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Hay momentos muy patéticos y muy tiernos de Aquiles en otros momentos, porque él sabe que va a morir. Morirá joven y en esa guerra. Y baja su madre, que es una diosa, la diosa Tetis, y le dice: mamá, si es que me voy a morir. Yo quiero... Bueno, él presta sus armas, Héctor presta sus, Aquiles presta sus armas a su íntimo amigo, Patroclo, para asustar, para que crean que participa en combate. Patroclo se viste con las armas de su amigo Aquiles, va a combate para asustar, para que parezca que vuelve al combate Aquiles, y Héctor lo mata. Entonces, y pierdes las armas. Entonces Aquiles llora, odia a los... va a volver a la guerra, pero además pide a su madre que le proporcione armas hermosas. Y su madre, Tetis, le proporciona un equipo maravilloso nuevo, ¿no? Eso ha dado lugar a cosas, yo qué sé, a que cuenten, bueno, allí mismo se cuenta cómo es el escudo, cómo es el escudo nuevo de Aquiles. Y parece una película. Te está contando, o sea, el escudo de Aquiles es casi, o sea, lo que te está contando es escenas que ocurren y que solamente podría ser una película de la Metro, porque te va contando acciones que están dibujadas. O sea, claro, podría haber. Y entonces hay uno que está dando con la lanza, o sea, todas las armas están así, es maravilloso, ¿no? A ver, la Ilíada es una obra maravillosa y nadie hace tonterías si se la lee. Y despacito y disfrutándola, ¿no? Bueno. Me he vuelto a ir. Pero bueno, recomendar la Ilíada, que es eso, unos días del noveno año, del noveno mes de la Guerra de Troya, mientras que el ciclo de cantos aedos va desde el antes de la guerra, el rapto. Bueno, no es el rapto. Helena se marcha con París, también llamado Alejandro, tienen nombres y hombres, y huye enamorada de él, se refugia en Ilión. Helena es la mujer de Menelao, el hermano de Agamenón, que es el rey de reyes. Los demás son Basileia. Bueno, es Anaxandrón, el pastor de hombres. Es súper, súper rey, el rey reconocido como primus inter pares por todos los reyes. Se organiza la gran expedición. El ciclo de Aédico va contando todo esto. Uno de los tantos reyes es Odiseus, Ulises, de un pequeño reino marginal y alejado, periférico, porque Ítaca está en la periferia. Participa allí. Odiseus tiene su ciclo de leyendas. Esa parte es recogida en otra obra, la Odisea, que es muy posterior a la Ilíada, ¿eh? Hasta el estilo literario. Pero bueno, lo que recoge, además lo que se recoge es la vuelta. O sea, primero van, hacen la guerra, para llegar hay que sacrificar a la hija de Agamenón, porque los dioses no conceden vientos, y hasta que no mata a su hija en sacrificio, no hay vientos que lleven a los barcos, a las negras naves, a las negras naves, ¿no? Por el vinoso Ponto, el mar color vino oscuro, hasta Ilión. Se da la guerra, están los 10 años, y luego son los retornos. Al retorno, Agamenón es asesinado por su mujer, durante esos años se había echado un amante, Clitemnestra, y su hijo los vengará. El hijo mata a su madre, será perseguido. Bueno, en fin, o sea, forma un ciclo colosal de leyendas, de las cuales solo se conserva un par de trozos, la Ilíada, y luego con otro estilo totalmente distinto, porque ya casi es una aventura de un héroe, pero no tiene, en realidad no tiene carácter de el epos, no es la grandeza de esos mundos, no tiene esa grandeza epopélica. La Odisea no tiene eso. Es más bien un libro, vaya hacia el libro de aventuras. La vuelta de Ulises, que está, llega a Ítaca, donde está su mujer, está siendo acosada por, bueno, todo este ciclo de el hijo de Ulises, que está esperando a su padre, que no me acuerdo cómo se llama. Me sale Orestes, cuando Orestes es el hijo de Orestes es el hijo de Agamenón, que mata a su madre y venga a su madre. Y esto ya forma parte de... salen obras de teatro. Salen obras de teatro trágicas, porque estas mismas leyendas son recogidas posteriormente en tragedias. Es la Orestíada, ¿no? Agamenón, las Cuéforas y las Eumenides son tres obras de teatro que muchísimo tiempo después de todas estas leyendas son convertidas en obras, en tragedias, ¿no? Bueno, muchas tragedias tratan de... parte de las tragedias tratan de la Guerra de Troyas, ¿cómo se llama? El del Filoctetes, que es un arquero. Hay una obra de una tragedia, trata sobre él. El primer... ¡qué memoria la mía! Ni Sófocles ni Eurípides, el primero de los trágicos. Usa varios elementos de la Guerra de Troya para hacer tragedias. Ni Sófocles ni Eurípides, el primero, me cago en la mar. Bueno, esto es vejez, esto es tremenda vejez. Dios mío.
¿Puede ser Esquilo?
Esquilo, hombre, sí, señora. Sí, señora. Por favor, gracias, gracias, gracias. ¡Qué tormento! Esquilo, Sófocles, Eurípides. Sí, señora, gracias. Bien, vamos allá. Pero volvemos a la Ilíada, que es el libro maravilloso sobre el cual está contándonos, como obra literaria y como conciencia de pueblo, y como, por lo tanto, de dioses y de pueblo unido, Hegel. Pero la referencia determina previamente de tal manera que el enlace sintético de lo universal y de lo singular, o bien que era un representante... Bueno, a ver, el asunto de que se trata en el esfuerzo general obtiene... Perdón, estoy yéndome más... Tengo que ir más arriba. El contenido en esta epopeya, entonces, se le expone en general a la conciencia lo que llega a producirse en sí en el culto. En el mundo real viene la referencia de lo divino a lo humano. Los dos mundos están ahí en paralelo. El contenido es una acción de su esencia autoconsciente. El actuar perturba la quietud de la sustancia y excita la esencia, con lo que su simplicidad queda dividida y abierta al mundo plural y múltiple de las fuerzas naturales y éticas. La acción es una herida infligida a la tierra quieta y tranquila, una fosa que dota, ahora leeremos qué dice, que una fosa que, dotada de alma por la sangre, convoca a los espíritus que han partido, quienes, sedientos de vida, reciben la sangre en la actividad. Esto a mí me está... Bueno, leo lo que... recordadme que diga lo que Dri, página 85b, dice de esto, en la página 85, marcada por mí como B, pero en esta epopeya se presenta en general a la conciencia lo que el culto tal, 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 la sangre. Es este uno de los textos en los que Hegel combina la alta especulación con símbolos fuertes sacados de la experiencia vital. Los muertos en la guerra son enterrados en fosas comunes en torno a las que se agrupan los buitres sedientos de sangre y carroña. Este símbolo fuerte le sirve para significar la relación entre la acción y la realización de la codicia. Así como la fosa pone en movimiento a la tierra quieta en la medida en que excita a las aves de rapiña, la acción pone en movimiento a la conciencia sacándola de la quietud del universal abstracto o del sujeto que todavía se encuentra en la etapa de la sustancia, que no ha se ha puesto en acción, que son los etos. La acción la hace pasar de la inmediatez a la mediación, o mejor, la acción es la mediación mediante la cual la sustancia comienza su camino hacia la subjetualidad, mediante los que los individuos toman conciencia. El paso de lo inmediato, de la quietud a la acción, es el paso a la unión de lo universal y lo particular, lo divino y lo humano. Los dioses comienzan a bajar del Olimpo, lo que mediante el culto ya la conciencia había realizado, la unión de lo divino y lo humano, la epopeya, lo lleva a la conciencia, es el pueblo el que se pone en marcha, ¿no? Tal cual. Yo, es cierto que en la Ilíada hay una fosa, la tierra que tiene una fosa que dotada de alma por la sangre convoca a los espíritus que han partido, quienes sedientos de vida reciben la sangre en la actividad de la autoconsciencia. Yo, esto habéis visto cómo lo interpreta Adri, ¿no? Bien, yo aquí, con todo, fijaos lo que dice, ¿no? La dotada de alma por la sangre convoca, o sea, una fosa que dotada de alma por la sangre convoca a los espíritus que han partido, quienes sedientos de vida reciben la sangre en la actividad de la autoconsciencia. Yo aquí había a ver, esto es ir a la Eneida, ¿eh? El mundo de los muertos son almas que yacen en el Hades y han perdido memoria. Cuando pasan al Averno, que es al Hades, tienen que atravesar la laguna Estigia, alimentada por el río Leteo, cuyas aguas ellos beben porque el viaje es largo y tienen sed, y es un agua que hace que el muerto pierda su memoria. Pero cuando alguien quiere bajar al Hades y tiene ese valor, y alguien quiere bajar al Hades para que los muertos le digan algo, lo que tiene que hacer es hacer que los muertos beban sangre. Y entonces, por un rato, recuperan la memoria. Reciben la sangre en la actividad de la autoconsciencia. Yo, esta frase, a mí me ha recordado esto. Eneas baja a buscar a su padre, a hacerle preguntas, y baja, y entonces lleva, y lleva sangre. Y hay que evitar que todos quieren beber de esa sangre. Se la da a algunos, ellos recuperan la memoria por un rato, y luego la vuelven a perder, ¿no? Yo esto lo he interpretado así, ¿no? Reciben la sangre y en la actividad de la autoconsciencia. El asunto de que se trata en el esfuerzo general obtiene los dos lados. El lado del sí mismo, donde es llevado a cabo por una totalidad de pueblos efectivamente reales y por las individualidades que están en su cúspide, los reyes. Y el lado universal, es el lado de la acción, del concreto. Y el lado universal, donde lo es por sus poderes sustanciales, la totalidad del etos puesto en mar. Pero la referencia de ambos se determinaba previamente de tal manera que era el enlace sintético de lo universal y de lo singular, o bien que era un representar, era lo que se nos está contando, la acción de un pueblo dirigido por sus reyes, pero es la acción de un pueblo. De esta determinidad depende el juicio que se haga de este mundo. Así, la relación de ambos es una amalgama que reparte de manera inconsecuente la unidad de la actividad y arroja a la acción superfluamente por un lado y por otro. Los poderes universales, los dioses, tienen en ellos la figura de la individualidad y por ende el principio del actuar. Y por eso su producir efectos aparece como una actividad que parte completamente de ellos y tan libre como la de los hombres. Pero por eso tanto los dioses como los hombres hacían una y la misma cosa. Los dioses están... Cada dios tiene además, esto es fácil de, si uno lee el libro, cada dios tiene además cada héroe importante tiene un dios que lo patrocina y que está por él. Y entonces, pues, meten baza. Y llega un momento en la Ilíada en que en el cielo los dioses entran en guerra. O sea, no solamente están constantemente interviniendo a favor de su héroe y pidiéndole a Zeus, oye, que mira lo que me le están haciendo a mi héroe, que me dejes intervenir a su favor. Si no, y Zeus dice, bueno, y la madre de Aquiles va a llorarle a Zeus, mira lo que le ha pasado a mi hijo, se ha quedado sin armas, él que va a morir pronto, ya sabemos que no podemos evitar esto, hay unos poderes superiores a los que hace referencia evidentemente Hegel, los dioses no pueden evitar el destino, pero sí que pueden, pues a mi hijo, pues entonces que mi hijo sea muy heroico, que tenga las mejores armas, bueno, pues dale de una, vete a pedirle al dios de la fragua, a Vulcano, que no tiene otro nombre en griego, que haga unas armas estupendísimas para tu hijo, hombre. Bueno, en esta situación llegan a encresparse tanto, que de repente los dioses entran en combate entre ellos en uno y otro bando, porque hay dioses griegos que están por los troyanos, por los de Ilión. Y me parece que la que acaba siendo herida en un dedo es Afrodita y mana sangre. Bueno, no, ellos no tienen sangre, ¿no? Tienen ícon, según dice, y mana, el sagrado ícon. Y entonces Zeus dice, pero esto se ha acabado, no vamos a estar haciendo esto. Y pone orden y deja. Pero bueno, llega a ver esta duplicidad de combates, ¿eh? Que va a decirnos ahora Hegel que es ridícula. A mí no me parece ridícula, a mí me parece estupenda. Cuando uno lee eso, no le parece ridículo que los dioses entren en combate, ¿eh? Pero tanto los dioses como los hombres hacían una y la misma cosa. La seria gravedad de aquellos en su poder es ridículamente superflua. Bueno, a mí me parece estupenda. Es un caos, es un pandemonium tal que hasta los dioses entran en guerra entre ellos, ¿no? Me parece que es Ares el que pega una lanzada en el dedo a Afrodita y me la hiere, pobrecita mía, la diosa del amor, herida por el bárbaro de por el bárbaro de Marte, de Ares, el dios de la guerra, ¿no? Hay una hermana gemela, Ares tiene una hermana gemela, es Diana, pero no me acuerdo cómo se llama en griego, no es Diana, tiene otro nombre en griego, ¿no? Bueno, esa es la hermana gemela, ¿eh? de Ares, y también después es muy violenta, es la cazadora, la diosa cazadora, que tiene una lira, pero la lira, bueno, y cuidado, y Apolo, Ares tiene una lira, pero es que la lira, una lira es un instrumento hecho sobre una base de madera que tiene cuerdas en tensión, y para tener cuerdas en tensión los laterales son cuernos de cabra, pero es que el arco fuerte, el arco de combate se hace con cuernos de cabra, el arco de combate griego no es de una sola madera, tiene un cuño central de madera y encajados por arriba y por abajo cuernos de cabra hacia afuera, que hay que volver hacia adentro y tensarlos para enlazarlos con una tripa bien tensada. Montar un arco de combate, solamente montarlo, era un esfuerzo que solamente pocos brazos podían hacer, porque era algo que se tenía que hacer poniéndose de rodillas sobre una pierna. Un cuerno de cabra hacia afuera se metía por el muslo interior de la pierna doblada, se atascaba con el, esto era así de verdad, se atascaba con el tobillo del pie y quedaba entonces y entonces se cogía el otro. No, esto era sobre la pierna sobre la que se apoyaba la rodilla. Y entonces el cuño se apoyaba en la pierna que se tenía doblada en L, se cogía la otra asta con las dos manos, se tiraba de ellos y se enganchaba. Entonces, claro, la potencia de tiro era muy violenta. Y las mismas astas son las que sostenían y daban tensión a las cuerdas de la lira. Entonces, estas astas, esta lira, es emblemática y muy violenta, y los dos hermanos comparten estas cosas. Bueno, vamos a dejarlo. El mundo este para mí es maravilloso, ¿eh? Y para Hegel también. Yo es que lo que veo, me siento muy, me cae muy simpático Hegel, porque veo cómo le gusta esto. Y bueno, y es una experiencia. Yo recomiendo a todo el mundo que haga, si puede, yo no lo he logrado, que a los 15, 16 años, sus hijos, sus sobrinos, lean la obra esta, los 16 años. Yo creo que es el momento maravilloso para leer esto. Y siempre, ¿no? Y luego, que no lo haya leído a los 16 años, pues cuando sea. La seria gravedad de aquellos en su poder es ridículamente superflua, puesto que de hecho son la fuerza de la individualidad agente. Y el denuedo y el trabajo de estos es un esfuerzo igualmente inútil, puesto que más bien ocurre que aquellos lo dirigen todo. Bueno, el destino está marcado. Ni los dioses pueden cambiar el destino, ¿eh? Las parcas, las diosas del destino, bueno, los seres esos del destino, que cortan el hilo de la vida, o sea, el destino está por encima incluso de la voluntad de los dioses. Los mortales que se exceden en su acción, que son la nada, son a la vez el poderoso sí mismo que somete a la esencia universal, ofende a los dioses y les procura en general realidad efectiva y un interés de la actividad. Es lo grandioso que hay ahí. Somos una nada, los seres humanos, pero aparecemos con una grandeza. Los seres humanos aparecen con la grandeza, morimos, pasamos, y sin embargo tenemos la grandeza de abordar las cosas a pesar de la muerte. Y bueno, sobre esto es uno de los temas de la Ilíada, ¿no? Como caen las hojas de los árboles, así pasan las generaciones. O sea, esta es una figura poética que luego habrá dado durante 2000 años juego, pues nace en la Ilíada, ¿no? Bueno, ofende y les procura en general realidad efectiva y un interés de la actividad. Igual que a la inversa, estas universalidades sin poder que se alimentan de los dones de los hombres, los dioses, y gracias a ellos tienen algo que hacer, son la esencia natural y la materia de todos los sucesos, así como la materia ética y el patos de la actividad. Es lo que representan, ¿no? Los dioses. Si sus naturalezas elementales solo son llevadas a la realidad efectiva y a una realización activada gracias al sí mismo libre de la individualidad, también son igualmente lo universal que se sustrae a este enlace permanece ilimitado en su determinación y por la irrebasable elasticidad de su unidad extingue el carácter puntual de lo activo y sus figuraciones, se mantiene puro a sí mismo y disuelve todo lo individual en su fluidez. Vamos a Adri, porque lo explica estupendamente bien. Bueno, están los dioses caen en la relación contradictoria. Los dioses son lo universal y lo positivo frente a sí mismo singular. Explicado, aparentemente los dioses son lo más importante, lo universal y lo positivo. La realidad es universal, es decir, divina. La realidad es lo subjetual, es el sujeto como lo ha establecido, punto y seguido, la realidad es lo objetual. El sujeto, como lo ha establecido Hegel en el prólogo de la fenomenología, frente a este universal se encuentra la singularidad de los mortales, prácticamente una nada. Todo el poder lo tiene el universal, es decir, los dioses, pero todo ello es apariencia. Es la apariencia en la que nos sume la representación incapaz de superarse en el concepto. Es el etos, la intersubjetividad, la sustancia intersubjetiva que es sujeto. La realidad es que dicha universalidad divina no es otra cosa que el vacío carente de concepto. De la necesidad. La necesidad impera sobre los dioses. Estos se encuentran en una total impotencia, sometidos a la inclemente ananqué, a la necesidad. La necesidad como una fuerza, como un fatum, como una abstracción aconceptual que los zamarrea lleva, contradice o favorece sus deseos sin que los dioses puedan oponer la más mínima resistencia. Es la necesidad, es la, el destino nuestro que generamos nosotros al combatir los unos con los otros o al no percatarnos de que somos el nosotros. No podríamos superar la muerte, pero si nosotros pasáramos a concepto, comprenderíamos que eso es eso que hacemos, es nosotros en intersubjetividad peleándonos los unos. Bueno, llegar a esa conciencia haría que todo fuera menos azaroso, menos la ananqué, la sería menos zarandeante, puesto que comprenderíamos, si estuviéramos organizados como un nosotros, podríamos, en parte, siendo conscientes de ser nosotros, bueno, pues por ejemplo, claro, entonces no habría guerra de Troya, por ejemplo, ¿no? Porque seríamos la comunidad de los del nosotros. Bueno, la ananqué es algo que generamos nosotros con nuestra propia acción y ni los dioses la pueden superar porque los dioses son nuestra fantasía de nosotros mismos. La ananqué es el destino que nosotros nos damos generado por nuestra propia praxis que genera acción, que genera consecuencias que nosotros no pretendíamos. Y luego la ananqué es la muerte. Hay un destino irrebasable, ¿no? Muchas de las catástrofes que se producen porque nosotros no actuamos y generamos con nuestra acción consecuencias que no deseadas por nosotros. Pero esta necesidad es la unidad del concepto a la que se haya sometida la contradictoria sustancialidad de los momentos singulares donde se ordena la inconsecuencia y la necesidad a la que se encuentran sometidos los dioses y los hombres, no es otra cosa que la unidad del concepto. Si tuviéramos conciencia de eso, parte de ella quedaría rebasada, porque del concepto que el entendimiento solo puede captar y expresar como representación, nunca como concepto. La representación es una interrupción de la dialéctica, es una paralización, una fijación de la misma. Los momentos singulares, en consecuencia, quedan disueltos. Parecen sucesos que tienen lugar de una manera totalmente accidental, de espaldas, provocados por nosotros, pero sin poder percatarnos de lo que estamos haciendo. Igual que caen en esa referencia contradictoria con esa naturaleza dotada de sí mismo, esto y opuesta a ellas, también en la misma medida su universalidad entra en conflicto con su propia determinación y su relación hacia los otros. Son los individuos eternos y bellos que, descansando en su propia existencia, están eximidos de la caducidad y de la violencia ajena. Pero eso es un espejo de nosotros, pero a la vez son elementos determinados, dioses particulares que, por tanto, se relacionan unos con otros. Más esa relación con otros, la cual, conforme a su posición contraria, es una disputa con ellos, resulta un cómico autoolvido de su naturaleza eterna. Bueno, vuelve a insistir aquí Hegel en lo cómico que resulta, pero ya digo, a mí me parecía maravilloso que fuéramos los seres humanos mortales tan importantes que hiciéramos que los dioses pelearan por nosotros. A mí, era la lectura, a mí me parecía estupendo, ¿eh? O sea, es lo mismo, ya no. La condición de ser algo determinado ha echado raíces en la subsistencia divina y tiene en la limitación de esta la autonomía de toda la individualidad. Por esta, sus caracteres pierden a la vez la nitidez de lo peculiarmente propio y se mezclan en su pluralidad de significados. Un fin de la actividad y su actividad misma, puesto que está dirigido contra otro y por tanto contra una fuerza divina invencible, es un pavoneo vacío y contingente que también acaba por disiparse y transforma la aparente seriedad de la acción en un juego sin peligro, seguro de sí mismo, sin éxito ni resultado. Es cierto que los dioses no pueden morir, Afrodita queda herida. Es cierto que eso a Zeus le parece que ofende la dignidad de los dioses. Es cierto que los dioses, peleando por los seres humanos, no pueden transformar el destino, porque el destino ni ellos pueden cambiarlo. Pero si en la naturaleza de su divinidad lo negativo o la determinidad de ésta aparece solo como la inconsecuencia de su actividad o la contradicción entre sus fines y el éxito, y aquella seguridad autónoma sigue pesando más que lo determinado, entonces justo por eso se le enfrenta la fuerza pura de lo negativo, y por cierto como su poder último, frente al cual los dioses no pueden hacer nada. Es el destino humano. El destino humano, o sea, esto que vemos en la acción de los dioses, que se pelean entre ellos y no pueden hacer nada, y su acción puede llevar incluso efectos contradictorios, es la puesta en el espejo del cielo de la acción humana. La acción humana está constantemente produciendo efectos no deseados. Hacemos cosas que tienen consecuencias no deseadas. ¿Cómo qué? Pues hacer que muera tu amigo porque te has enfurruñado, porque te han quitado una concubina. Pues mira lo que ha ocurrido. O acostarte con tu madre, que es lo que le pasa a Edipo. Y bueno, son estas cosas las que, o sea, efectos no. Llega, matas a tu padre y te acuestas con tu madre. Eso sí, has conseguido acabar con la quimera, pero no sabes. Y cuando lo descubres, además para ellos eres culpable. Para los dioses eres culpable de las cosas que, aunque no sepas que lo has hecho, ¿no? Y, bueno, en fin, o sea, tenemos el destino, nuestras acciones tienen unas intenciones y conllevan, sin embargo, consecuencias impremeditadas, no deseadas. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ellos lo explican por el lado, por el destino, por el signo, ¿no? La representación a la que pertenece el contenido, todo como vaciedad sin concepto de la necesidad. Un acontecer frente al cual ellos se comportan, bueno, sin sí mismo, lamentándose, pues estas naturalezas determinadas no se encuentran en esta pureza. Pero esta necesidad es la unidad del concepto. La necesidad, la verdad es que cada una de estas cosas que ocurren son lo que ocurre porque yo hago esto mientras el otro está haciendo lo otro y mientras el otro está haciendo lo otro. Si tuviéramos conciencia y un instrumento que nos permitiera tener capacidad de control sobre la acción de la comunidad, si tuviéramos si existiera el concepto, estaríamos en el concepto, ¿no? Sabríamos que somos un nosotros. Y podríamos incluso, claro, si tuviera, para llegar a, si llegamos a tener conciencia del concepto, estaríamos ya a un tris, se supone, de conseguir instancias de mediación que nos permitieran sabernos como un nosotros y evitar parte de las acciones generadas individualmente que tienen efectos no queridos. No todas, la muerte está ahí, ¿no? Pero bueno, pero esta necesidad es la unidad del concepto a la cual se haya sometida la sustancialidad contradictoria de los momentos singulares, donde la inconsecuencia y azarosidad de su actividad se ordena y el juego de sus acciones adquiere en ellas mismas su seriedad y su valor. El contenido del mundo de la representación juega para sí, sin atadura alguna, en el término medio de su movimiento, congregando en torno a la individualidad de un héroe que, sin embargo, en su fuerza y su belleza, siente su vida rota y se lamenta enfrentado a una muerte temprana. Bueno, leo un poco más, pero esto es la vida de Aquiles, ¿no? Pues la singularidad efectivamente real y firme dentro de sí ha sido excluida a la extremidad extendida en sus momentos que aún no se han encontrado ni unido. Dice Adri sobre esto. Esto hay que tener en cuenta. Estamos es la vida de Aquiles. Dri, página 88. La necesidad en la que se encuentran sometidos los dioses y los hombres no es otra cosa que la unidad del concepto, la totalidad, claro, que el entendimiento solo puede captar y expresar como representación. nunca como concepto. La representación es una interrupción de la dialéctica, es una paralización, una fijación de la misma. Los momentos singulares, en consecuencia, quedan sueltos. Parecen sucesos que tienen lugar de una manera totalmente accidental, ¿no? El contenido del mundo de la representación... Vamos a dejarlo ahí porque seguiría. Ambos extremos tienen que aproximarse. Uno, la necesidad ha de hallarse y cumplirse con el contenido. El otro, el lenguaje de la Edo, tiene que participar de él. Y el contenido que previamente estaba abandonado a sí mismo ha de recibir en él la certeza y la determinación firme de lo negativo. Bueno, esto está en... La necesidad que tiene... Ambos extremos deben acercarse al contenido. Uno, la necesidad tiene que llenarse de contenido. El otro, el lenguaje de la Edo, tiene que participar de él. Y el contenido primeramente confiado. La necesidad tiene que llenarse de contenido. Significa que debe pasar de la representación al concepto. El lenguaje de la Edo, por otra parte, debe participar de la acción. El lenguaje de la Edo está dentro. En otras palabras, la realidad, o sea, el sujeto, los sujetos, la realidad intersubjetual debe expresarse o ser expresada por sus actores. Estamos dando el paso, está diciéndonos de ahora en adelante, el Aedo está contándonos la cosa desde fuera, recurriendo a la memoria. Bien, fin de la epopeya. De ahora en adelante, los personajes nos lo han de contar ellos mismos. Comienzo de la tragedia. Este es el paso que nos está planteando. El Aedo hablaba de algo que ve, algo que piensa, algo de una acción, velo de arriba, velo de... Pero necesitamos que los personajes esos nos lo cuenten, es mejor que nos lo cuenten ellos por ellos mismos. Pero cuando los personajes se ponen ellos a contárnoslo por ellos mismos, hemos entrado en otro género literario superior, va más allá, que da más... nos presenta más la individualidad, nos presenta más la singularidad, nos presenta más las intenciones y nos presenta más incluso la sorpresa que puede tener cada uno de ellos, o sea, la diferencia que hay entre lo que ellos pretenden, porque ellos nos lo van contando, y lo que les va a ocurrir. La tragedia, además, la tragedia es fundamentalmente esto, ¿no? Un personaje que pretende hacer... que hace unas cosas, nos lo cuenta. Yo voy a hacer esto, esta vez nos lo cuenta él. Y tiene otras consecuencias, ¿no? Este lenguaje superior al anterior, la tragedia, compila y acerca entonces la dispersión de los momentos del mundo esencial y del mundo que actúa. Compendia, compila y acerca, el mundo, los momentos del mundo esencial y el mundo que actúa. La sustancia de lo divino, conforme a la naturaleza del concepto, se disgrega en sus figuras y sus movimientos, es también conforme al concepto. En cuanto a la forma, el lenguaje, por entrar en el contenido, deja de ser narrativo y el contenido deja de ser un contenido imaginario. Hombre, a ver, sigue siendo un contenido, pero bueno, nos está diciendo que ya no es una Edo que explica algo, sino que son los propios protagonistas los que nos explican su propia acción. En ese sentido, quiere decir que deja de ser imaginario. El héroe habla él mismo, por eso dice que ya no es imaginario. Y la representación a los oyentes, que a su vez son espectadores, les muestra a hombres conscientes de sí que saben y saben decirlo. Su derecho y sus fines, el poder y la voluntad de su determinidad. Aparece todo muchísimo más patético, porque aparece cada uno de los personajes diciendo lo que ellos quieren, pretenden y tal, y desde dentro, y la sorpresa que se llevan cuando se opera la catástrofe. Se les ve desde dentro su ceguera, su hibris. Se atreven a cosas y los dioses los ciegan, pero bueno, se han atrevido y son ellos. El caso más, no sé, me parece que pone otros casos, ¿no? Pero bueno, Pues el caso de Edipo es el más, ¿no? Él no pretende nada, va a Tebas por un camino, no tendría que haber ido a Tebas, hubiera sido mejor que no fuera, estaba advertido que no debía ir, y de repente se le aparece por el camino un carro a todo galope, que casi lo atropella, se baja del carro un viejo y se pone a gritarle. Y entonces él se enfrenta con el viejo y lo mata. Y resulta que será su padre, es su padre. Encuentra a la quimera que le plantea el acertijo, quién es el ser que tiene cuatro patas, dos patas y tres patas. Él dice el hombre, y la quimera se mata. Llega a Tebas, y como la quimera era un ser devorador, ha salvado a Tebas. Y como la reina ha quedado viuda, y él es el nuevo héroe, porque alguien acaba de matar al rey, pues lo casan con la reina y se casa con su madre y tiene hijos. Y entonces eso opera el cólera, la muerte, los dioses. Es la inconsciencia, y él es inconsciente. Bueno, pero esto está visto desde dentro y el drama que él vive. Bueno, en fin, esto es lo que se está encontrando. De Antígona lo mismo. Antígona es ciega a que ella va a destruir la polis por cumplir con su papel. Tiene una ceguera, ¿eh? Y Creonte también es ciego. Creonte es el tío, o sea, se enfrentan por el entierro del uno y el no entierro del otro, ¿no? Son ciegos, no comprenden. Y bueno, pero eso está contado desde dentro y se nos explican las intenciones que ellos tienen. En fin. A ver, no es cierto que no haya expresadas intenciones en la Ilíada. Las dos cosas que yo he contado son momentos de gran patetismo subjetivo. Ese Héctor que le dice a su mujer, bien sé yo que tú acabarás siendo esclava de otro hombre y yo habré muerto. Y el momento en que Aquiles llora a su madre diciéndole, he perdido a mi amigo, hay momentos de que ya en el siglo IX la personalidad, el sufrimiento, la subjetividad está muy desarrollado, ¿no? Pero no es todo lo que vamos a ver en la tragedia, que es precisamente la subjetividad en su catástrofe, en su sentimiento, en su expresión interna mediante sus propias palabras. El héroe habla el mismo y la representación a los oyentes, que a la vez son espectadores, les muestra a hombres conscientes de sí, que saben y saben decirlo, su derecho, sus fines, el poder y la voluntad de su determinada. Son artistas que no pronuncian sin conciencia natural e ingenuamente, como la lengua que acompaña al hacer común en la vida efectiva, lo externo de su decisión y de sus empresas, sino que exteriorizan la esencia interior, demuestran el derecho de sus acciones y el sentimiento, el pathos al que pertenecen, lo afirman conscientes de su sentido y lo pronuncian determinadamente, libres de circunstancias contingentes y de la particularidad de las personalidades que hay en su individualidad universal. Hay un yo que desborda y supera incluso su particularidad, ¿eh? Hay una singularidad ahí naciente. Lo dice, ¿eh? Expresan el sentimiento, el pathos al que pertenecen, lo afirman conscientes de su sentido y lo pronuncian determinadamente, libres de circunstancias contingentes y libres, pongo yo, de la particularidad de las personalidades que hay en la en su individualidad universal. Desbordan, hay un yo emergente que va más allá de su papel particular. Si no, no tendrían la grandeza de desbordar y de precipitar en la catástrofe. Pues Antígona no tiene por qué desbordar. Ella es hermana, ella es mujer, ella defiende la casa. No tiene por qué enfrentarse con la polis. Pero ella va más allá. Dice, pero es mi hermano, pues me enfrento. Hay un yo ya ahí en conato, que está recogiéndose en la tragedia, un desarrollo de una, de una singularidad que será la que destruya, según Hegel, la polis, ¿no? Ese yo que está ya emergiendo, que ha sido generado por la polis. Esos caracteres, en cuanto están ahí, son en definitiva hombres efectivamente reales que se ponen las máscaras. El prosopón es era una máscara que se ponían los actores, que además llevaba como una trompetilla, o sea, de forma que era un amplificador, ¿no? El prosopón. De estos, y los exhiben en un hablar efectivamente real, que no es narrativo, sino sino propio. Igual que es esencial para la estatua el haber sido hecha por manos humanas, también el actor es esencial para su máscara, no como condición externa de la que hubiera que hacer abstracción al completar el arte. Aquí aquí sí que hay una... Esto me llevó mucho rato, porque Jiménez ponía condición interna. Y tuve que buscar, y no, es Hauser. O sea, a ver que lo encuentre. Era externo, pero... Nicht als äußerliche Bedingung, o sea, es externo, no es interno. Außer es exteriorización o externalización, mientras que Jiménez traduce como respecto del papel de los actores interno. No sé si vale la pena señalarlo, decirlo. A ver. Vaya. Bueno, vamos a dejarlo, porque es mejor que quede clara la frase. Igual que es esencial para la estatua el haber sido hecha por manos humanas, también el actor es esencial para su máscara. No es una condición externa de la que hubiera que hacer abstracción al contemplar el arte, o bien, en la medida en que de todos modos haya que hacer abstracción de ella, al contemplarlo, lo que se dice con ello es justamente eso, que el arte no contiene todavía en él al sí mismo verdadero propiamente dicho. El suelo universal en el que tiene lugar el movimiento de estas figuras engendradas a partir del concepto, es la conciencia del primer lenguaje representativo y de su contenido disgregado en sí mismo. Dice Jiménez, el suelo general o trasfondo general en el que se produce el movimiento de estas formas o figuras generadas desde el concepto, hechas de él, es la conciencia del primer lenguaje, del lenguaje representativo, del lenguaje de la épica y de aquel su contenido carente de autoconsciencia, pero dividido ahora en fragmentos o planos distintos, o dejados ahora sueltos, o disgregados en fragmentos y planos, o disgregado el contenido en los fragmentos que forman. ¿Qué es lo que se nos está presentando aquí? Nos está presentando cómo se forma la tragedia, porque la tragedia, lo vamos a ver inmediatamente, es el pueblo llano como tal, cuya sabiduría habla en el coro de ancianos. La tragedia comienza como un coro, que es el pueblo, que podría ser, cuya voz habla de algo que ocurre fuera, cuya voz comenta lo que hay, que sería una voz externa, narrativa, como la de la Edo. Érase una vez, el pueblo está ahí, en el coro. Y una persona sale y habla de su problema. Estos son sobre todo las primeras tragedias, son así de descarnadas. Alguien se desempotra del coro, Filoctetes, el herido, el arquero herido, y habla, ¿no? O Orestes, y habla, y dice, y cuenta, y el coro lo... Entonces, estamos viendo el giro desde la epopeya a la singularización. Es el pueblo llano, como tal, cuya sabiduría habla en el coro de los ancianos. Tiene su representante en su falta de fuerza, porque él mismo no constituye más que el material positivo y pasivo de la individualidad del gobierno que se pone frente a él. Careciendo de poder de lo negativo, no tiene capacidad para mantener unidas y dominar la riqueza y la abigarrada plenitud de la vida divina, sino que las deja dispersarse y en sus himnos de honra alaba a cada momento singular como a un dios autónomo, ora este, ora otro. Pero allí donde barrunta la seriedad del concepto, ahora vamos a ver que como este, destrozándolas, pero allí donde barrunta la seriedad del concepto, como este, el concepto, destrozándolas, camina por encima de esas figuras y le es dado ver lo mal que le va a sus loados dioses que osan pisar el suelo en que domina el concepto, el coro no es el poder negativo. Dice Drip. A ver, fijaos que aquí Hegel nos está diciendo que los dioses de la epopeya se han convertido en los personajes centrales de la tragedia. El coro, dice Drip. Página 92. Vamos un poco atrás. Las figuras de la tragedia. El momento del universal abstracto es el momento del pueblo común. Es este el sujeto o concepto en su primer momento, en el que todavía no se ha desprendido de la naturalidad. El momento del sentido común, como lo denominaría Gramsci, momento caótico y contradictorio. De él es necesario salir, pero solo se lo puede hacer desde él, saliendo de él, desempotrándose de él. El sujeto o pueblo común, das gemeine Volk, se particulariza engendrando las figuras de los héroes y de los dioses. De hecho, la tragedia es un coro hímnico, podría ser un coro que está cantando un himno anterior incluso a la epopeya, del cual hay personajes que se convierten en voces solistas que explican lo que sienten, lo que hacen y dialogan con el coro. Es este desempotre. De él es necesario salir, pero solo se lo puede hacer desde él. El sujeto o pueblo común se particulariza engendrando las fuerzas de los héroes y los dioses. El primer momento de la realización del sujeto es también el momento de la impotencia, de las posibilidades que aún solo son solo eso, posibilidades. Es el momento del niño, del bebé, el ser más impotente en cuanto que basta dejarlo solo para que perezca. Es por ello que en la tragedia este momento se encuentra representado por el coro de la vejez. El coro de la vejez que, como suele decirse, sale en muy pocas tragedias, pero es el coro, normalmente no son viejos, pero es el coro que le gusta señalar a Hegel. Hegel pasa a caracterizarlo, careciendo de la fuerza de lo negativo. Solo cuando se desprende de la naturaleza o cuando sale de la abstracción, el sujeto o concepto comienza a dominar los momentos particulares que antes se aparecían dispersos, caóticos, como si cada uno formase una realidad independiente al estilo de las mónadas limnicianas, que necesitaría la mónada de las mónadas o supermónada para armonizarse entre ellas. La vida divina es la vida del espíritu, o sea, la del sujeto o concepto. Es un mundo pletórico de vida, de riquezas, que al principio aparece de manera caótica, de la manera caótica en que Gramsci ve el sentido común. Bueno, Gramsci. Solo el concepto, en su madurez, puede dominarlas, no desde fuera, sino desde dentro. Es así como en la lógica del ser, es decir, en la primera parte de la lógica, a duras penas puede el sujeto dominar el flujo de la realidad. Bueno, aquí sí, por aquí va la explicación de... Si se quiere. Bueno, vamos a ver. Pero allí donde barrunta la sed. No, esto ya lo habíamos leído. Pues esto hay que pero cuando se da cuenta de la seriedad del concepto, esta es la traducción que tenemos aquí. Pero allí donde barrunta, esto lo hemos leído. Pero allí donde barrunta la seriedad del concepto, no. Pero vamos a leerlo primero. Pero allí donde barrunta la seriedad del concepto, cómo éste, destrozándolas, camina por encima de estas figuras, y le es dado ver lo mal que le va a sus robados dioses, que osan pisar el suelo en que domina el concepto. ¿Veis cómo los personajes centrales de la tragedia son como divinidades? Son seres superiores. O sea, a ver, el coro no es el... que osan pisar el suelo en que domina el concepto. El coro no es el poder negativo que interviene con la acción, sino que prorrumpe en pensamientos sin sí mismo, en la conciencia de destino, sino que prorrumpe en pensamientos sin sí mismo, prorrumpe en la conciencia del destino extraño, y lo que aporta es el deseo vacío de apaciguamiento y el débil discurso que busca aplacar. El coro, en un momento dado, puede decir: solo el ser humano... superó a los animales. Bueno, aquellas estrofas y antestrofas maravillosas del coro sobre la capacidad del ser humano de resolverlo todo, y dicen: pero por sus manos el ser humano lo pudo hacer todo. Cuidado, maldito sea el que use esa capacidad para hacer el mal. Es un discurso que plantea posibilidades, que quiere que no haya mal, pero no interviene, ¿eh? Y eso es lo que nos está, no tiene poder negativo. Lo que aporta es el deseo vacío del apaciguamiento y el débil discurso que busca aplacar el destino. En el temor ante los poderes superiores, que son los brazos inmediatos de la sustancia, de la electricidad puesta en obra a través de los, en sus luchas entre ellos y ante el sí mismo simple de la necesidad que los aplasta a esos poderes igual que a los vivientes unidos a ellos. Estos superpoderes, estas divinidades, son, aunque se hayan convertido en divinidades, bueno, precisamente, o mejor dicho, no porque se hayan convertido en divinidades humanas, sino que toda divinidad siempre está por debajo de los poderes del destino, de la ananque. Pues estos, por poderosos que sean, por inteligentes que sean, por superiores que sean, toda la tragedia, los personajes de la tragedia son siempre aristocráticos, son siempre seres superiores. La grandeza de sus sentimientos solamente son atribuidos a seres superiores. La comedia permitirá la aparición de seres inferiores, pero la grandeza de los sentimientos en el teatro siempre le es conferido, porque hay un clasismo, si se quiere, ¿no?, a seres superiores, a seres divinos, a seres semidivinos. Eso se mantendrá hasta el siglo XV. Y eso es la importancia de un tipo que es capaz de intentar construir una palabra que es tragicomedia. Porque después de haber escrito una obra, se da cuenta de que la malevolencia más cruel está puesta en criados, por ejemplo, o que criados y señores comparten sentimientos terribles. Es la Celestina, ¿no? O sea, y el individuo dice: ostras, he roto los géneros. Acciones terribles, terribles, como las de Macbeth, están puestas, les están asignadas a criados y prostitutas. Hemos de vengarnos. Pero claro, eso no le corre. Eso, ese sentimiento grandioso, en bueno o en malo, grandioso, en bueno o en malo, estaba siempre puesto en personajes superiores. Y la comedia eran personajes populares. Y entonces, bueno, esto está ahí. Toda la tragedia son grandes personajes, ¿no? En el temor ante los poderes superiores, que son brazos y medios de la sustancia, ante sus luchas entre ellos y ante el sí mismo simple de la necesidad que los aplasta a sus poderes, igual que a los, esto lo habíamos leído, en la compasión por esos vivientes, el coro se compadece a los que sabe a la vez como la misma cosa consigo mismo, no hay para él más que el terror inactivo de ese movimiento, el lamento igualmente desamparado y, como final, la quietud vacía de abandonarse a la necesidad, cuya obra no es captada dentro de sí misma como la acción necesaria del carácter ni como la actividad de la esencia absoluta. Está definiendo cómo actúa el coro, ¿eh? Los coros actúan siempre contando lo que hay, compadeciéndose. Bueno, después de la muerte de Antígona, puede intervenir el coro, es decir, todo acabado. Eso es lo que hace. Bueno, sobre esa conciencia espectadora, en cuanto suelo indiferente del representar, hace su entrada en escena el espíritu, no en su pluralidad dispersa, sino en la escisión simple del concepto, con claridad. Por eso su sustancia, ahora veremos, por eso su sustancia solo se muestra desgarrada en sus dos poderes extremos. Interpretación de Dri sobre esto. Ante la conciencia espectadora del coro, el espíritu aparece desgarrado en sus dos potencias extremas que ya conocemos. No explica por qué mete la palabra concepto, ¿eh? Son las dos potencias que han sido determinadas como derecho divino y derecho humano. Bueno, ahora estamos yendo ya rapidísimamente hacia la Antígona. Derecho del mundo subterráneo y derecho del mundo de lo alto. Aquel, la familia, este el estado poder, de los cuales el primero era el carácter femenino y el segundo el masculino. De esa manera, el círculo de los dioses, primeramente multiforme y flotando en sus determinaciones, queda restringido a estas potencias. De la dispersión de la sustancia ética, como se presentaba ante la conciencia común del pueblo, representado por el coro, a la división en sus dos potencias extremas, la familia, la polis, la naturaleza, se ha dado un paso gigantesco hacia la individualidad propiamente dicha. Las dos potencias extremas, la familia y el Estado, o la particularidad y la universalidad, lo privado y lo público, lo humano y lo divino, recogen en sí la dispersión primera, pero aún no logran dialectizarse en forma elástica. Ambas potencias aparecen inmediatamente adheridas a los seres autoconscientes que son los héroes, aparecen como caracteres. Las potencias estas aparecen como caracteres. Creonte, tal. Ello hace que la adhesión de cada héroe a su carácter no soporte su dialectización. Es por ello que el héroe no logra ver el otro lado. Queda pegado, adherido, encadenado a su carácter. Obedece a su carácter y, en consecuencia, o al Estado o a la familia. Es sobre todo la tragedia Antígona la que muestra esta situación trágica. Bueno, a mí me estremece más Edipo, porque Edipo, o sea, Antígona hace, quiere hacer lo que quiere hacer. Y podemos decir, serás burra. Y Creonte quiere hacer lo que quiere hacer. Y podemos decir, pero serás cafre. Pero Edipo no sabe que mata a su padre, no sabe que se acuesta con su madre. O sea, es mucho más terrible su destino, ¿no? Él no tenía que haber ido a Tebas, eso seguro, estaba avisado, ¿no? Pero, y es considerado culpable, y él mismo lo considera, y se saca los ojos, ¿eh? Y además engendra hijos, hijas con su madre, y han pasado años, ¿no? Sus hijas, una de ellas le acompaña como lazarillo, ¿no? Bueno, el tema de otros, bueno, creo que empezamos ahora el párrafo, ¿no? He terminado el párrafo este, la acción es ni como actividad de la esencia absoluta. A ver, contrólenme porque es que el temor ante los poderes superiores, que eso sí, esto lo hemos leído. El lamento igualmente, sí, sí. Sobre esta conciencia espectadora en cuanto sí, esto también lo hemos leído. En estas elementales esencias universales son a la vez, estas esencias elementales son a la vez individualidades conscientes. Esto lo hemos comentado. Lo hemos leído en Dri. Esta individualización universal desciende todavía, como hemos recordado, hasta la inmediata realidad efectiva de la existencia propiamente dicha y se presenta ante una multitud de espectadores que tiene en el coro su imagen y semejanza, o más bien su propia representación. El contenido y el movimiento del espíritu que es aquí objeto de sí lo hemos examinado ya como naturaleza y realización de la sustancia ética. Es el contenido de lo que hay es el Atizá, es su religión. Alcanza conciencia acerca, en su religión, perdón, alcanza conciencia acerca de sí, o se presenta a su conciencia en su forma más pura y en su configuración más simple. Así pues, si la sustancia ética, conforme a su contenido, se extendía por su concepto en esos dos poderes que se determinaban como lo divino y lo humano, fijaos que es la segunda vez que nos está contando la Antígona, ¿eh? Está la segunda vez que nos la cuenta. O derecho subterráneo y derecho superior, aquel la familia y este el poder estatal, de los que el primero era el carácter femenino y el otro el carácter masculino, entonces el círculo de los dioses, antes pluriforme y oscilante en sus determinaciones, se restringe a estos poderes que por esta determinación se acercan a la individualidad propiamente dicha. Va caracterizándose individualidades, pues la anterior dispersión del todo en fuerzas múltiples y abstractas que aparecían sustanciadas es la disolución del sujeto que las concibe solamente como momentos dentro de su sí mismo, y por ello la individualidad es solo la forma superficial de aquellas esencias. A la inversa, hay que tener en cuenta otra diferencia más de los caracteres, aparte de la mencionada, que hay en la personalidad contingente y en sí exterior. Un momento. Sí, a una cosa. Fijaos que nos está contando el capítulo 3. Fuerzas. Pero ahora está comprendiendo que están integradas A ver, vaya. No lo voy a encontrar. ¿Qué es la mar? Un momento. De la dispersión de la sustancia ética, como se presenta ante la conciencia común del pueblo, representado por el coro, a la división en sus dos potencias extremas, se ha dado un paso gigantesco hacia la individualidad propiamente la dicha. Las dos potencias extremas, bueno, ambas potencias aparecen inmediatamente adheridas a seres autoconscientes que son héroes, aparecen como caracteres. Ello hace que la adhesión de cada héroe a su carácter no soporte dialectización. Al mismo tiempo, la esencia se divide atendiendo su forma o al saber. El espíritu actuante toma su fin sacándolo de su carácter y lo sabe. Bueno, esta parte ha quedado es cierto, esta parte ha quedado sin comentar por Dri. A la vez, la esencia se divide según su forma o el saber. El espíritu que actúa se enfrenta como conciencia al objeto sobre el que es activo y que, por tanto, está determinado por lo negativo del que sabe, con lo que el que actúa se encuentra en la oposición del saber y no saber. Esto es importante. Hay siempre en todos estos personajes un no saber, ser conscientes de lo que quieren hacer y un no saber, una ceguera. Y muchas veces es la ceguera. Esta es la parte más importante que creo que sugiere el Edipo, que la ceguera es por soberbia, no es por solamente, o sea, es por salirse. Mientras que podríamos decir que en Antígona la ceguera es por asumir su papel, en Edipo hay una soberbia de querer ir más allá, de querer saber más allá, de que los dioses castigan. O sea, es más terrible, más truculento. Yo pienso, ¿no? En la oposición del saber y el no saber, toma su fin de su carácter y lo sabe como su esencialidad ética. Pero ¿cuál es la esencialidad ética del Edipo? ¿Qué? Pero por la determinidad del carácter, solo sabe un único poder de la sustancia, ser hermana, ser polites, mientras que el otro poder está oculto para él. Por eso, la realidad efectiva presente es otro en sí, otro para la conciencia. En esta referencia, el derecho superior y el inferior conservan el significado del poder que sabe y se manifiesta en la conciencia, y del poder que se esconde y que acecha oculto. Uno es el lado de la luz, el dios del oráculo, que nacido según su momento natural, del sol que todo lo ilumina, todo lo sabe y revela, Febo y Zeus, padre de este. Pero las órdenes de este dios que dice la verdad y sus anuncios, ahora lo veremos, son más bien engañosos, pues este saber en su concepto es inmediatamente el no saber, porque la conciencia en sí misma es el actuar de esta oposición. Dice, el juego de la luz y de las tinieblas, Zeus, el padre de los dioses, y Febo están del lado de la luz, de la claridad. Febo es el dios del oráculo que radica en Delfos. A él se acude para conocer el destino, pero detrás de la luz están las tinieblas. Mas no hay luz sin tinieblas. Y Febo solo habla de la luz, ocultando las tinieblas, donde se esconde y se queda acechando al fondo, la otra potencia rechazada por la luz. Es por ello que los mandamientos de Febo se tornan engañosos, pues contemplan un solo lado y dejan el otro en la oscuridad. De ahí viene el golpe, el castigo, la destrucción. ¿Quién podía descifrar por sí mismo? Quien podía descifrar por sí mismo el enigma de la Esfinge, esto ha de venir ahora. Pero las órdenes de Dios, pues, que dice la verdad y sus anuncios de lo que es, son más bien engañosos, pues ese saber en su concepto es inmediatamente el no saber, porque la conciencia en sí misma es el actuar de esa oposición, que no llegan a acuerdo entre ellos. Por eso, el que era capaz de desvelar el enigma de la Esfinge y el que confiaba como un niño, ven su destino arruinado por aquello que el dios les revela. Aquí hay un asterisco, página 389, a ver qué dice. 839, perdón. Dice, confiar como... Se trata respectivamente de Edipo, que desvela el enigma de la Esfinge antes de ser rey. No, rey de Troyas, no, de Tebas, y encuentra su desgracia. Y de Orestes, que siguiendo a Apolo, mató a su madre y asesina... No, a su madre, la cual había asesinado a su padre Agamenón, para ser luego castigada. Oh, hay aquí un lío enorme. Dice, se trata de Edipo, que desveló el enigma de la Esfinge antes de ser rey de Troya. No, es Tebas. Tebas es la... y encontrar su desgracia. Y de Orestes, que siguiendo a Apolo, mata a su madre, a Clitemnestra, su madre, sí, y asesina a su padre. No, su madre, Clitemnestra, tenía un amante y cuando llega Agamenón lo mata a Agamenón. Entonces Orestes venga a su padre matando a su madre. Es perseguido por las coéforas, que son las Erinias, pero ya va a haber paz al final, las Eumenides le perdonan. Esta nota, la 839, tiene aquí un follonazo enorme. Edipo Estebas. Y bueno, por favor, es que son cosas... Bueno, supongo que hoy en día, con lo que se enseña en los institutos... Puede pasar esto en la sanidad, esto puede pasar totalmente desapercibido, pero por favor. ¿Dónde estábamos? Ven su destino arruinado por aquello que Dios les revela. Esta sacerdotisa por cuya boca habla el bello Dios no es distinta de las ambiguas hermanas del destino que empujan el crimen con sus promesas y que en la equivocidad de lo que dan como seguro engañan a quien se fía del sentimiento manifiesto. Por eso, yo no sé si estas hermanas deben ser las que cortan el hilo, ¿cómo se llaman? Sobre las cuales Goya tiene una pintura negra y tienen unas caras de estúpidas, gordas, babosas. Que empujan al crimen con sus promesas y que en la equivocidad de lo que dan como seguro engañan a quien se fía del sentido manifiesto. Por eso la conciencia que es más pura que esta última, que creyó... Por eso la conciencia que es más pura que esta, que creyó a las brujas, y es más prudente y con más fondo que la primera, que confiaba en la sacerdotisa y en el bello Dios, vacila en vengarse ante la revelación que le hace el espíritu de su propio padre. Su propio padre le dice, tu madre me ha matado acerca del crimen que le asesinó, y hace buscar y hace por buscar otras pruebas con el argumento de que ese espíritu que se le revela también podría ser el diablo. 841. A ver si habla sacerdotisa por cuya boca aparecen aquí condensadas Macbeth, vale, si las brujas que le las sí, vale, son las brujas, las cuales en la tradición de se autodenominan hermanas del espíritu, y Orestes. Vale, pues de acuerdo. También Hamlet, porque claro, la conciencia más pura que no se fía del espíritu de su padre ni de su anuncio. Pero Orestes también. Orestes es bien. ¿Damos un párrafo más o lo dejamos por el momento aquí? Pues podemos dejarlo aquí en lo que yo tengo numerado como párrafo, a lápiz, como párrafo 12 de este texto. Bueno, me ha dejado muy extrañado la confusión,